Violeta Moreno. Es viernes 14 de junio del 2024. ¡Comenzamos!
Bien, mi querida Violeta, el día de hoy vamos a abrir de manera espeluznante.
Muy terrorífica.
Con Kevin Spacey.
Kevin Spacey.
Kevin Spacey dio hace un par de días una entrevista al famoso periodista Piers Morgan, que se fue a vivir a Estados Unidos un rato, pero allá es un mamón y en Inglaterra es una persona normal. Curiosamente, ya se regresó a Inglaterra, Piers Morgan, se llama Piers Morgan Sin Censura, su programa, y entrevistó a Kevin Spacey durante hora y media. Vi la entrevista completa y...
Está fuerte.
Está fuerte. Está fuerte. Bueno, Kevin Spacey.
Pues recordar un poco, ¿no? Lo que sucedió primero con en 2017, cuando salen o empiezan a surgir casos de acoso y abuso sexual por parte de Kevin Spacey. Él estaba en la cima por House of Cards.
Sí.
Por esta serie de Netflix, que la verdad fue todo un éxito. Y cuando empiezan estos escándalos, lo corren, él empieza pues a decaer, su carrera empezó a ser literal este tsunami donde, híjole, le fue bastante mal. O sea, Kevin Spacey, desde el 2017 que se crearon esto y empezaron las investigaciones, él prácticamente pues las negó todas. Después fueron como 9 casos que dijeron no pasan. Tú eres absolutamente, o sea, no eres culpable, pero vamos a seguir viendo esto de cerca. Después ya como en 2019 salen otros casos y desde ahí ya empiezan como a... Pero pues él se quedó sin trabajo prácticamente.
Esencialmente, en 2017, cuando lo acusa el actor Anthony Rapp de haber abusado de él, cuando él tenía 14 años, dice Anthony Rapp, que Kevin Spacey, trató de abusar sexualmente de él. A partir de ahí, su carrera se fue en picada. Lleva 7 años prácticamente sin carrera. 2 días después, hay una película que se llama Todo el Dinero del Mundo, que protagonizó Kevin Spacey, y con Ridley Scott, ni más ni menos, y la volvieron a filmar toda con Christopher Plummer haciendo el personaje de Kevin Spacey. Y Piers Morgan le dice, pues eso es la metáfora perfecta. Básicamente, Hollywood te borró.
Exactamente.
Te borró del mapa. Él dice sí, niega todas las acusaciones. Lo que sí acepta en algún momento, que es bastante inquietante, es ser muy coqueto, flirtatious es la palabra que usa, y acepta ser muy tentón, handsy. Te agarraba.
Sí, toqueteo, pero ya.
A mí me super sacan de onda los hombres que toquetean. Es así como de wow, espérate tantito.
Claro.
O sea, y no, ya no digamos una parte íntima, pero sí un hombre que luego le agarra la cintura a una chava.
Es horrible.
Me sacan de onda.
No lo hagan mucho.
Pero también he visto también que a algunos las chavas no protestan, no sé.
Eso sí es horrible. Diste un ejemplo muy claro. Cuando alguien te saluda y de repente ya te está tocando acá.
Sí, dices, ¿qué?
O sea, nada más era hola, saludo, o sea.
Pero él acepta haber
sido.
Él acepta, sí, soy así. Dice, no lo vuelvo a hacer nunca. Bueno, pues no. Piers Morgan le dice que van 50 casos. Pero dice cosas interesantes como que. Recibió de inmediato apoyo de gente tan importante como Elton John y el marido de Elton John, inmediatamente. De hecho,
sí,
testificaron en alguno de los casos, creo que en el de Anthony Rapp precisamente, pero no estoy seguro. En alguno de los casos también insinúa que recibió el apoyo de el rey Carlos III. No el de la Puerta de Alcalá, sino el que sacó, o sea, el que antes era el rey, el príncipe. Ay, ¿cómo se llama?
Harry.
El príncipe Carlos.
Ajá.
Dije, el rey Carlos, pues ni modo que cuál, ¿no? Sí, el príncipe Carlos. Carlos insinúa que recibió apoyo de él, apoyo moral, y se suelta llorando cuando dice que no tiene un peso.
Eso me impactó muchísimo.
Y que tiene que vender la casa. Los detractores dicen qué buen actor es.
¿En serio? Yo sí sentí muy feo.
Sí, pero esto nos lleva a el documental que salió en HBO, que se llama
Desenmascarando. Kevin Spacey. Desenmascarando a Kevin.
Al descubierto. En español le pusieron Kevin Spacey al descubierto y en inglés es Kevin Unmasked.
Exactamente. Sí. Pero en español, bueno, es que también lo puedes buscar así y te sale. Entonces, al descubierto, desenmascarando a Kevin Spacey, está bien.
Ok.
En Max. Y a mí me impactó. Vi el primer episodio. Son dos. Desde el principio ya comienza justamente a lo que hace uno de los actores, porque él estaba chavito cuando empezó a trabajar con él. Decía, voy a trabajar con el gran Kevin Spacey. Y cuando de repente cuenta que en su camerino le empieza a tocar y a desabrochar, y dices, ahí fue cuando él cambió su perspectiva de lo que era un Kevin Spacey. Sí. Y lo narran pues muy oscuro, como este personaje, sí, muy buen actor, pero como ser humano es muy turbio.
Mira, empieza el programa con el hermano de Kevin Spacey, que usa peluca y se viste de manera muy estrafalaria. Esencialmente, su hermano se disfraza, como que se oculta, por decirlo de alguna manera. Y de repente dice, bueno, mi padre era fulano de tal, y de repente sale una foto del papá de Kevin Spacey y de su hermano, y dices, ¡ja, ja! Se peina como Hitler y corte. Y la siguiente frase es, mi padre era un neonazi, tenía una bandera nazi en su habitación o en el estudio. O sea, pero de repente dije, qué viejo tan ridículo, se peina como Hitler.
Y
era
sí,
a propósito.
Era igualito.
Era a propósito, pero además abusó sexualmente del hermano de Kevin Spacey, que es mayor. Y el hermano se preocupó mucho de, sigue Kevin, hasta que un día se arma de valor, pasan varios años en el que abusa todo el tiempo, y un día le dice no, o sea, ya se siente lo suficientemente fuerte físicamente y mentalmente, y le dice no más, y no vas a tocar a Kevin. En la entrevista con Piers Morgan, Kevin Spacey dice que adoraba a su mamá, pero que después de todo esto, la madre murió en el 2003, le agradeció todavía cuando ganó sus dos Óscares, todavía le dio tiempo de agradecerle, o por lo menos
ganó
en el
dos,
primero.
En el 95
por lo menos, en el primero por Sospechosos Comunes y luego después, por Belleza Americana. Pero en el primero creo que le agradece y dice, pero tengo que aceptar que mi madre no me protegió de mi padre, y no le quito la responsabilidad. O sea, ella debió haber...
Sí.
O sea, la mamá decía, no, bueno, es que él se necesita desfogar.
Qué horror.
Y curiosamente, el padre peleó en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, era paramédico, pero estuvo en la guerra, obviamente, del lado de los Estados Unidos, pero después su frustración de ser un escritor que nunca logró, lo llevó a convertirse convertirse en un nazi. El mejor amigo de Kevin Spacey, esto lo dice en la entrevista, era judío, y pues nunca lo llevó a la casa, porque no
pasa
que estuviera abierta la puerta del estudio del papá y la bandera nazi.
No, qué horror.
Ahora, lo que es aterrador en el documental es, todos cuentan los ataques de Kevin Spacey de manera similar. Como en las películas en las que de repente ya sabes que alguien está poseído o que ya se le metió una criatura, dicen que como que sus ojos se perdían toda humanidad. Y como que era como si fuera el mismo, pero como poseído por alguien más.
Como un monstruo ahí.
Y se iba a manosear directamente. O sea, hay un actor que estuvo en el... así se llama la obra, El dulce pájaro de la juventud. Es una gran obra de Tennessee Williams. Yo sé que en español suena albur, pero contrata a este chico. Y el día del estreno le regala un póster de cuando se estrenó originalmente esa obra con Lauren Bacall, firmado por varias, creo que por Lauren Bacall y por el propio Tennessee Williams, y el tipo se siente así como, pues, abrumado, pero al final dice que el tipo le metió la mano así en el trasero y horrible.
Sí, sí, sí.
Pero eso, como que se despojaba de toda humanidad, cometía el delito
y después se iba.
Pero viviendo la entrevista, Piers Morgan tiene razón, jamás se le ha nombrado culpable, jamás de los jamases.
Jamás.
Pero imagínate que tú eres jurado y de repente es Kevin Spacey, que el tipo tiene carisma. O sea, ayer viendo la entrevista lo volví a querer.
Sí, yo también.
Bueno, no es cierto.
O sea, no lo quieres, pero sientes empatía.
Sí.
Por él. O sea.
Y de repente eres jurado y ves a Kevin Spacey y de repente Elton John aparece ahí en Zoom, así diciendo, no, mira. Eso me influye. O sea, el tipo. Uh-huh. Pierce Morgan le dice, oye, pero no piensas que ir y ahí medio toquetearte a alguien y el chavo es un aspirante actor joven, no piensas, y entonces dice, pues él me debería decir que no le gusta, y entonces de repente dices, no güey, eres Kevin Spacey, o sea, pero bueno, dice, no, sí, pero no lo vuelvo a, o sea,
me dio la impresión como que se justifica.
Se justifica.
O sea, las acciones, o sea, él cree que no es tan malo, las normaliza y dice, y solamente se justifica diciendo, si no le gusta a alguien lo que yo estoy haciendo, pues que me lo diga. Pero
no, ¿cómo? Es tan fácil.
Exactamente, no es tan fácil.
Es Kevin Spacey.
Exacto, es Kevin Spacey. Probablemente si tú le niegas algo, te va a acabar con tu carrera. No sé, sientes que miedo. La verdad es que cuando esas cosas suceden, sientes miedo, no sabes cómo reaccionar. Y pues es Kevin Spacey.
Y todo el mundo dice, le hubiera soltado un madrazo. Uno de ellos fue Marine. Es un toro el tipo, es un tipo altísimo, fuertísimo.
Claro, que de un golpe y él podría matarlo.
De un golpe lo mata. Sí. Se quedó paralizado también. Uh-huh. Pero en fin.
Pero justo algo rápido, un punto importante que mencionas es justo en la entrevista cuando le preguntan de, oye, ¿y cómo estás? ¿Dónde vives ahora? Y le dice, es curioso que me preguntas dónde vivo ahora porque no sé dónde voy a vivir, mi casa está embargada, debo millones de pesos.
Dólares.
Bueno, perdón, de dólares. Llevo millones de dólares y no sé a dónde voy a ir. Y se pone a llorar. Uh-huh. Ahí es cuando, a ver, claro, es muy buen actor, pero si sientes empatía por él y como que se te olvidan todas las cosas que hace y luego ya regresas y no sabes cómo.
Hábilmente volvió justo cuando vino el documental. Él mismo declaró que el documental es un acto desesperado de un canal que ya casi no tiene público para obtener público, eso dijo. Y bueno, ahí lo dejamos.
Pero actualmente también tiene 7 cargos de abuso sexual, que está cañón que no sepamos si es culpable o no. O sea, que no se esté diciendo tal cual si es culpable o no, pero bueno.
Y hablando de casos de abuso y de acoso, la verdadera Marta en Beberre, ¿no? La mujer que acosa al protagonista, se llama Marta. Uh-huh. La verdadera Marta dio la cara, esto ya tiene
Fiona
más
Harvey.
O menos 3 semanas, con Fiona. Pierce Morgan, precisamente, se llama Fiona Harvey, uh-huh. Pues dice que él está loco y que pues, quizá le mandó un par de emails, no 1,400 emails.
pues dice que la están difamando, uh-huh. Que todo lo que sucedió en esta serie de Netflix no pasó, uh-huh. Que la están poniendo como alguien acosadora cuando ella no lo es, que por qué están, o sea, que simplemente están haciendo esta producción por obtener dinero y fama, uh-huh. Que nunca acosó a Richard Gadd, que es el protagonista y quien creó esta historia, que eso nunca sucedió. Y ahora 170 millones de dólares es lo quiere, que quiere de parte de Netflix.
¿Sabes qué pasa? Es muy interesante. La entrevista también fue con Pierce Morgan.
Sí.
Y precisamente por eso hay juzgados y precisamente por eso hay leyes. Porque Kevin Spacey lo entrevistan y te cae bien. Sí. Y eso no lo hace inocente. Y esta mujer en la entrevista la quieres ahorcar cada 5 frases y eso no la hace culpable.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, totalmente.
Pero, o sea, dices, ay, sí, que la vuelvan a encerrar.
Claro.
Y no, es antipática. Uh-huh. Y Kevin Spacey es simpático, pero insisto, eso no define si eres inocente o culpable. Pero ahora ya dio señas de estar completamente chiflada.
Está loca.
Quiere ahora que Pierce Morgan le dé, como la entrevista se viralizó muchísimo, quiere que Pierce Morgan le dé un millón de libras esterlinas.
Sí, que estoy.
Le pagó 250 libras esterlinas Pierce Morgan. Ella las aceptó y un trato es un trato, pero no, ahora quiere un millón.
O sea, ahora quiere usar todas esas herramientas o de que se está haciendo famosa, pues por su Su enfermedad, es que yo la veo muy, muy, muy pirada, está muy loca esa señora.
Sí, sí lo está.
Pero, o sea, imagínate ahora, primero defiendes tu punto diciendo que no eres acosadora, pero después, fíjate lo raro, ahora quieres dinero de eso.
Sí.
Entonces, pues, esto tampoco, también la forma en que abusas de ciertas cosas, ¿no?
Sí,
O sea, está loca, pero bueno, esta serie ya la habíamos comentado desde hace varios
claro,
episodios
cuando se
atrás. La verdad es que
estrenó.
está muy buena. Si no la han visto, si todavía no la han visto, porque hay gente que todavía dice, no, ya la voy a ver. No, de verdad, siéntense a ver esta serie que me pareció increíble. Oye.
Hablemos ahora del nuevo. Ayer se estrenó en hoy es viernes. Ayer jueves se estrenó el documental Estado de Silencio en
De
el Festival de
Diego.
Guadalajara.
Ya, es que actualmente está el Festival de Guadalajara y este documental llegó a Tribeca.
Se estrenó en
En
Tribeca hace unos
Tribeca.
días, sí.
Hace unos días ya llegó al Festival de Guadalajara, que tengo amigos ahí que seguramente ya lo vieron ayer. Les voy a preguntar qué tal, qué les pareció. Pero este documental es producido por Diego Luna y Gael García Bernal. Y habla de toda la violencia que existe detrás de los
En
periodistas.
contra de.
Exactamente. Y cómo hay desaparecidos, todo lo. Me parece algo que se tiene que retratar. Ha habido muchos documentales de esta índole, pero siento que aquí vamos a ver algo que no hemos visto. Es dirigida por Santiago Maza, que van muy de la mano justo con Diego Luna y con Gael. Híjole, es uno de los documentales sí más esperados porque desde el 2022 se ha hablado que estaban en entrevistas, investigando también todas las desapariciones que ha habido con periodistas en México, que es un tema que no se ha resuelto. O sea,
En el hemisferio occidental, el
es muy.
país más peligroso
Es
para
muy
ejercer el
México.
periodismo es México.
Totalmente.
Por supuesto, en el hemisferio occidental, por
Sí,
supuesto, en
totalmente.
Gaza es un poquito más peligroso, digo, obviamente.
No, sí, bueno.
Cuando dije un poquito, fue como un chiste estúpido, bueno, fueron comentarios.
Sí, no, porque es enorme.
No quise minimizar, pero bueno, en México desde el año 2000, según la Organización de Derechos Humanos, artículo 19, que es una organización británica, han sido asesinados 163 periodistas y 32 están desaparecidos.
Sí, está
El
fuerte.
documental sigue a cuatro periodistas, que son Marcos Vizcarra, Jesús Medina, María de Jesús Peters, sí, Peters, y
Sí,
Juan de
creo.
Dios García Davich, sí, María de Jesús Peters y perdón, y Juan de Dios García Davich. Los últimos dos son esposos. Ella estaba en el extranjero, se tuvo que ir por miedo. Por el peligro, y vemos en el documental su regreso junto con su esposo. Jesús Medina, él trabaja en Culiacán, con eso ya decimos todo. Y el primero, Marcos
Peligrosísimo.
Vizcarra, en Morelos, de pronto agarra unos leñadores que están cortando árboles de manera ilegal. Y pues ahí está el documentalista, y de pronto parece que va a haber un peligro terrible, y no, terminan como hermanándose, terminan como. Pues el tipo le dice, güey, pues yo necesito
Sí.
comer, y pues de esto como.
Qué difícil.
Pero no, no lo atacan, no hay violencia. Hay entrevistas con personalidades como Carmen Aristegui, que sale incluso en el
Sí, la
tráiler. Pero bueno, Diego Luna dijo: sin periodismo libre, sin periodismo independiente, no hay democracia. Y tiene toda la
Exacto.
razón. Lo primero que hace un tirano, lo primero que hace un dictador es acabar con la prensa independiente. Es lo primero que hace,
Y
lo
eso va a pasar.
primerito. Y pues la
Ay,
prensa está
ojalá que
siendo
no.
atacada. De hecho, Jesús Medina dice: ¿a quién le importan los periodistas si el jefe dice que somos escoria? Y al jefe se refiere al presidente López Obrador. Si el presidente
Es que
desde
no
su
lo quieren.
tribuna, desde su mañanera, dice: periodistas rendidos, no sé qué, no sé qué,
Y no hace nada por acatar.
pues es,
Claro,
esencialmente
sí.
eso es fascismo de baja densidad, ¿eh?
No, claro, me queda clarísimo. Eso y todo lo que está haciendo. Es que no quiero hablar ahí de
No,
temas escabrosos,
lo dije
pero.
yo. Lo que hace el presidente atacando a los periodistas se llama fascismo de baja densidad. Lo estoy
Sí,
diciendo
no,
yo, Sergio
y
Zurich.
minimiza la violencia que existe o pon tú la falta de libertad que hay. Incluso cuando le preguntan, oye, ¿qué pasó con este caso de periodistas desaparecidos? Ay, no, no, eso no pasa. Eso no pasa, como diría, ¿no? Yo
Oye,
tengo
pero
otros datos.
cambiemos de tema a algo que
Algo
nos da
bonito.
felicidad a
Yo digo que,
todos.
sí, vámonos a algo bonito. Algo
¡Uy!
que ya estrenó en cines Intensamente 2, una de las películas. Sí, una de las películas más esperadas, no solamente de este año, sino ya de muchos años atrás. Ya queríamos ver Intensamente 2 y ¿ya la viste?
¡Ya!
Qué hermosa película.
No decepciona en lo más
Nada.
mínimo, porque además traes la barra muy alta. La primera es una
Muchísimo.
gran
La
película.
primera es muy, muy buena.
Y esta, ahorita, emocionado,
Sí.
te podría decir que me gusta hasta más. Luego que
Sí,
se
es
me
que
quita la
las dos
emoción,
tienen su toque.
pero por lo menos está al nivel. Pero qué placer. Qué bueno
Sí.
que se tomaron su tiempo. No sé cuánto tiempo se tomaron.
Sino años, años. No, pasó mucho. De hecho, hasta
2015 es, no me
este
acuerdo.
2015, cuando
¿Este es
salió la
2015?
primera.
Ok.
Y ve cuántos años después llega esta segunda parte. De hecho, decían que desde el 2020 que iba a llegar y no, se atrasó muchísimo la producción, pero por fin tenemos Intensamente 2 con nuevas emociones, nuevos personajes, donde Riley, que es la niña que vimos en la primera película, pues ahora ya es grande, ya entra a la pubertad, tiene nuevos sentimientos y bueno, no le
Emociones.
Bueno, emociones, muchas emociones, que es vergüenza, envidia, esta
Ansiedad.
ansiedad, que, híjole,
Ansiedad, que es la
me
antagonista.
encanta.
Mira, la película, yo creo, público conocedor, esta película, son como 10 sesiones de terapia.
Sí.
Es decir, nunca había yo visto algo que describiera de manera tan acertada lo que es un ataque de pánico o un ataque de ansiedad.
Está
Es
cañón.
exactamente eso. Quienes lo hemos tenido lo sabemos, quienes no, Dios los bendiga que no lo tienen, pero aparecen estos nuevos sentimientos,
Estas
vergüenza,
nuevas.
ansiedad, envidia,
Eja.
y aparece en mí.
Que bueno, justo ahí lo platicaba con Carmencita. Decíamos que. A ver, yo lo vi como que es alguien que es pues no tiene como emoción en la vida, es aburrimiento, o sea, aquí te lo narra como aburrimiento, pero es como sin ganas de nada, ¿no? Y a veces te pasa eso, como de desinterés, no quiero hacer nada.
Podría ser tedio, le hubieran podido poner tedio, por ejemplo, pero me encanta que le hayan dejado ennui y que el
Inui.
personaje
Y
sea
bien
francés.
francés.
Hay un poema,
Muy fino, muy
hay
fino.
un poema de Charles Baudelaire, el de
Ajá.
las flores del
A
mar,
ver, léelo.
que todo el
Ah.
mundo cree que se llama que todo el mundo que se cree que se llama C'est la nuit, es el ennui,
Selenui.
pero no, el poema se llama Al lector y
A ver si nos lo va a leer. A ver.
habla de
A
una.
Chuyo,
No, no,
a
no, pero habla de. No, sí, les voy a leer un pedacito,
Bueno, mientras lo
fíjense.
encuentra,
No, aquí
yo
está. Bueno,
me
adelante,
parece
sí.
que es una película. A ver, yo, a mí sí me salió la lagrimita porque muchas veces nos hemos sentido así. A veces crees que no eres lo suficientemente o buena o en lo que haces o como persona o. Y a veces, y te entra esa ansiedad. Y entonces luego te llegan estas emociones y sentimientos de no creer que perteneces a algo o a alguien, a un sistema incluso, y empiezas a tener este conflicto y miedos y demonios que hay en tu interior. Y me parece que lo narran hermoso,
Sí, por
muy
supuesto.
colorida, visualmente muy bella. Pero yo creo que todos nos hemos sentido así. O sea, yo volteé a ver a mi amiga y las dos así llorando así. ¿Te has sentido así? Claro. Nos hemos sentido a veces tan vulnerables que no queremos mostrarlo a los demás. y crees que está mal, porque hasta nos habla de estas emociones reprimidas y no nos enseñaron a mostrar estas emociones. Pero no nos enseñaron. Lo tienes que aprender conforme va pasando tu vida, terapias, muchas situaciones. Igual tal vez un niño no le va a entender al 100, uh-huh. pero siento que sí, todos podrán disfrutarla bastante. Me parece muy lindo.
Enui, que parece mujer, es color índigo, curiosamente. Uh-huh. Y el poema de Baudelaire habla de las amenazas de los seres humanos, distintas amenazas, pero dice, hay uno más feo, más malo e inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, haría complacido de la tierra un despojo y en un bostezo tragaríase el mundo. Es el tedio, lo traducen, pero es Selenui, es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto. Sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, este monstruo delicado, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Pero dice, es el
¡Órale, maestro Zurita!
¿En qué otro programa de espectáculos se ha recitado un fragmento de Baudelaire? Había otra cosa, que le daba solo a los nobles, Violeta, que se llamaba el spleen, que era una especie como de tedio también, pero solo le daba a los nobles. Ahora le da a cualquiera, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Por los teléfonos y por las redes sociales.
Tienes toda la razón.
O sea, ¿sabes cuántas mujeres bellas podía haber el hombre más rico del mundo en el siglo XIX? ¿Cuál? Pues unas 200. Ahora en Instagram puedes ver.
Millones. Millones. De todo el mundo, de todos los países. Sí.
Y está relacionado el Inui con eso. O sea, no ayuda. Digamos que estar tanto tiempo en las redes sociales y eso no ayuda.
Te desconectas de todo.
Pero bueno, de ahí viene.
Sientan sus emociones, muchachos. No se dejen tener miedo.
No.
Pero la ve. Ya está en los cines, Intensamente 2. Coméntanos si les gustó, qué les pareció.
Me parece una, dicen que el arte no sirve para nada. Esta película sí sirve.
Ah, no.
O sea, ¿entiendes?
El arte sirve para todo. No, yo sí creo que siempre.
No, pero como utilidad. El arte dice que no es utilitario. Esta película sí sirve.
Depende que sea el arte para ti. Para
dicen
música, danza.
La música, pero no tiene algo utilitario.
Ay, no, claro que sí. Cuando escuchas música no sientes que estás...
Claro. Pero pues realmente así como
tú que eres bien musical. Pero, sí. No, sí, es terapia. Sí, bye.
No, bueno. Tenemos poco tiempo.
A ver.
Cuéntame de Ticketmaster.
Rápidamente.
Los traigo en jabón.
Exactamente. Rápidamente, Ticketmaster anunció que en un festival, si algún artista faltaba, no se reembolsaba nada. Imagínate, si tú querías.
Un abuso absoluto.
Si tú querías ver a Travis Scott porque venía a México a festival y de repente ya no viene y tú quieres tu reembolso, ya no te lo dan. Entonces, Profeco dijo: tienes Ticketmaster 48 horas para retractarte, porque si no, entonces vamos a meternos en temas legales, porque esto no está bien para el consumidor.
Pues no.
Claro. Me parece horrible.
Porque ¿sabes qué podrían hacer?
¿Qué?
Negociar que viene un artista.
Exacto.
Que se vendan todos los boletos. Exacto. Y luego decirle al artista, ¿sabes qué? Lárgate.
Sí.
Te pagamos esto,
Y ya no vengo, ya no vienes.
Y ya no devolvemos los boletos. Se presta fraudes.
O sea, podría ser de vamos a sacar a los artistas que van a estar este año y de repente, no, era broma, no, pues ya no hay reembolso.
Ajá.
Sí, o sea, pues, entonces yo creo que esta cláusula va para atrás.
Ticketmaster México es una de las empresas más siniestras y más abusivas.
Totalmente.
De la historia de este país.
¡Qué horror!
No tienen madre. ¿Y sabes por qué? Porque tienen mucho poder. Muchísimo. Y el poder absoluto corrompe
absolutamente. Hay que crear una agencia de boletos. ¿No?
Ya hay competencia,
hay muchas, pero no les va tan bien.
Pero hay un monopolio. Sí, no. Hay un monopolio. Y qué bueno que Profeco defiende al consumidor.
Rápidamente, vámonos a una polémica. Y esto es chisme.
Sí, sabroso.
Sabroso. Pero si te sabes bien, a ver, dime. Cristian Nodal, Ángel Aguilar.
Pues Cristian Nodal andaba con Cazú y era Cazú bueno, estaba embarazada, ¿no?
No, pues ya nació su bebé.
Bueno, ya nació el bebé. Y la hija de mi Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, pues le dio vajilla a mi Cazú.
Exactamente. O sea, a casi un mes, porque esto lo dieron a conocer Cazú y Nodal, oficialmente estamos separados en mayo. O sea, esto fue como el 23 de mayo, diciendo ya no andamos, no sé qué. Bueno, ni un mes pasó y ya andan los dos, pero a ver, esto no está, esto lo más, híjole, yo creo, yo no me meto tanto como en hablar de las relaciones de los famosos, porque cada quien, la verdad, cada quien, pero aquí creo que hay mucha falta de empatía. ¿Y quieres ver lo que sucedió
por
oficialmente
favor
en el concierto de Cristian Nodal en el Auditorio Nacional? Pues ahí dijeron, no, ya, que eres mi novio y el besote, y bien descarados.
A ver.
¡Córrele, corre video!
¡Ay, Angelita! ¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?
¡Porque eres mi novio, Cristian!
¿Y si pudiéramos?
¿Cómo quieres ser de una chica?
¡Ay, no sé! A mí se me hizo muy fuerte.
Pues como dice Mickey Rourke en la película Barfly, eso no es amor, es exhibicionismo.
Exacto. Y es bueno, es que hay una palabra más fea para eso. Es enamoramiento.
Ah, sí, no están enamorados.
No están enamorados.
Bebieron agua de C-U-L-O.
Y no quiero justificar que
que creo que es un chiste de Horacio Villalobos, pero surgió cuando yo estaba presente.
Ok, y se te quedó aquí.
Agua de C-U-L-O.
Pero
es la fórmula. Así como el H2O, C-U-L-O.
Al final yo creo, mira, a ver, Ángela también es una niña, tiene 20 años. Yo siento que no ve las consecuencias tan grandes y tan mediáticas que ocasionó esto. Cristian Nodal, pues inmaduro, 25 años, cambia de novia como calzón. O sea, antes de andar con Belinda, tenía una novia que la dejó por Belinda, le da el anillo, se va con Cazú, la embaraza, termina, le dice, bórale, bye. O sea, creo que está dando un mensaje también de que la relaciones pueden ser tan efímeras y que ya nada dura y es como, ah, ya no te quiero, ay, ya me enamoré de otra. Y al final, mira, para no hacértelo largo, se supone que ellos dos ya estaban enamorados de hace muchos años cuando grabaron esta canción juntos. Y pues Belinda se ponía celosa y todo el rollo. Entonces después, ahora hicieron declaraciones mencionando, pusimos en pausa nuestra relación, pero casi casi siempre nos pertenecimos, ¿no? Así, o sea, me pareció que está. ¿Tú crees que es falta de empatía?
¿De parte de quién?
De ambos, los dos. ¿Son team Nodal o team Ángel Aguilar? Porque es el chismesazo, ¿eh?
¿Cómo?
Pero, ninguno, ¿verdad?
No, más bien sería team Nodal o team Cazú, ¿no?
Pues es que unos defienden, obviamente, a la pareja diciendo que está bien enamorarse. Y otros también, ya todos están del lado de Cazú. Otros decían, ya confío en Belinda. No sé, es un tema escabroso.
Mira, en mi experiencia y después de 30 años de terapia, conociendo muchos casos y habiendo escrito dos libros de relaciones de pareja con mi psiquiatra, que en paz descanse, esas relaciones no duran. Esas relaciones esencialmente te
inician
tomas
mal,
agua de C-U-L-O
y terminan.
¿Y sabes para qué sirve? Ay. Tu mente, que es muy inteligente, dice, me voy a enular de esta para salirme de esta relación.
Claro, una vez
que te sales, tu mente dice, esta vieja ya no me sirve, bye.
Pues
bye,
a mí mi psicóloga decía que era el síndrome de Tarzán. O sea, ya que vas por otra, agarras la otra y así. Y te vas. ¿Cuántos no hemos conocido así? A ver, exnovios. Sí. ¡Exnovios! ¿Cuántas veces se fueron con otras?
Pero eso sí. ¡Qué palotes! Dijo Perico, el de los palotes.
Yo creo que sí, ¿eh? Porque no sé qué. A ver, es muy talentoso. Vemos las canciones de Noda, la verdad. Y tampoco estamos como para juzgar. O sea, creo que cada quien vive sus procesos. Pero cuando alguien está roto, pues va a encontrar otro roto. Por eso es la frase esta. O incluso decían, siempre no es que los polos opuestos se atraigan. En realidad tienen algo de similar. Ay, yo ya estamos en terapia.
No falta un roto para un descogido.
Así, tal cual. Y bueno, pues ese es el chisme de la semana. Ha sido tendencia toda todo, todo, desde que se dio a conocer esta noticia. Pepe Aguilar, híjole, también.
Pobrecito de mi Pepe.
Ay, Pepe Aguilar, quién sabe qué ha de pensarle. Yo creo que ya le vale, ¿no?
No, ¿sabes? Debe estar sufriendo un poco, ¿sí? Pero bueno, no sé. Yo lo quiero bien a Pepe Aguilar.
Al Pepe Aguilar. Pero ahí está. Comenten. ¿Qué les pareció este chismesote?
¡Se terminó!
¡Con
el pop! Ya nos vamos.
¡Qué rápido!
Me despido como Inuit cantando de Edith Piaf.
¡Ay, espérame!
No, es cierto.
Espera, es que falta decir los ganadores del kit de Furiosa.
Anunciamos el kit de Furiosa. Aquí adentro hay unos papelitos.
Mira, vamos a hacer algo.
Mírenlos.
Hubo muchos ganadores, la verdad. Ajá. Entonces, ¿te parece que entre los ganadores, como son dos kits, o le decimos a Warner que nos mande otros 10, ¿no?
No, bueno.
Tú saca uno, yo saco otro.
Ok.
¿Va?
Ahí va, mano.
Mano
non santa, pero ¡ay! Se cayó ¿cuál? No, pues este, y
a
este
ver,
se cuál. Regresa.
Ese se re... ¡Híjole! Y el que estaba aquí dijo, este fui yo. A ver, ¿quién ganó?
Andy 5797.
¡Felicidades a Andy 5797! Y a ver, vamos a ver. Por acá. Y el ganador es... Mario Besares.
Ok.
Cari Zamudio 1.
¡Ay, no me digas!
Sí. Cari, la que nos escribe siempre. Ella es muy fan.
Es súper fan.
Cari, super felicidades.
Cari,
felicidades. Oye, espérame, ¿sabes qué también nos faltó?
¿Qué?
Ay, los mejores memes.
¿De qué?
De Cristian y Ángel Aguilar.
No, pero ve la cara que me está echando Víctor, el productor.
Está bien buenos los memes, ¿sí o no? Los de fan de tu relación.
Sí, ni te alcanzo a ver, es cierto. Pero te conozco.
Fan de su relación. Estaban buenos esos memes.
Dale.
¿Sí?
Pues ya dijo el productor.
A ver, ¿quieren ver los mejores memes de fan de su relación?
A ver, ese es el original.
El original es, obviamente, ya se lo saben, ¿sabes su relación? Ah, perdón, obviamente ya se saben el original, ¿ok? Vamos al siguiente meme. ¿Quiénes son fan de su relación? ¡Clara Chía! Clara Chía, pues, con Gerard Piqué y Shakira.
Es la que le dio baje a Shakira.
Y aquí vemos a Hailey Bieber, que ahora es la esposa de Justin Bieber, con Selena Gómez, fan de su relación. A ver, siguiente. Están buenos, ¿no? Mira, este está bueno, el de Wolverine, con Deadpool.
Wolverine y ¿cómo se llama ella? Bueno, la actriz se llama Famke Janssen, pero... Sí. No, pero el personaje de los X-Men.
Está
¿cómo?
Bueno.
Jean Grey.
Y Deadpool pone fan de su relación.
Está bueno. Y luego aquí, bueno, en Betty. Beatriz, la Betty, la fea. Esa fan de su relación.
La peli teñida y el... ¿Patrón?
El patrón. Ay,
y
patrón.
Betty la fea, fan de su relación.
Ay, patrón, fan de su relación. A ver, siguiente. El de... ¡Y la princesa Diana! Está bueno, Camila Parker.
Y Camila Parker Bowles dice fan de su relación, que fue la ganona.
Oye, el de Frida Kahlo y Diego.
Ahí sí no entendí, porque no sé quién es Cristina Kahlo.
Pues era una como amante.
Bueno, es que él tenía 10,000 amantes.
Sí, es que tenía, sí, claro. Era, esos son los memes. ¡Y este está fuerte! El de Paco Stanley y Mario Besares y el Mayo Zambada.
Y Mayo Zambada.
Su relazo. ¡Oh!
Ok, ahí dejémosle.
Y ahí dejémosle. Está bueno, ¿no?
Hay uno de Patty Boyd y George Harrison.
Es que Eric Clapton.
Y sí le dio baje.
Le dio baje. Así acá. Mucho. Yo voy a poner fan de su relación a Chris Hemsworth o Henry Cavill.
Vámonos, Violeta, despídete.
Ahora sí nos vamos. Esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales. Les mando un beso y bonito fin de semana.
Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden seguirme en Twitter, X o como se llame, en @SZurita. Esto fue Canal Pop.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.